Estimados amigos, es muy bien que ustedes han decidido de organizar esta conferencia, este coloquio, su identidad de América Latina. Es muy importante de poner este problema del logos latinoamericano en el contexto de la multipolaridad. Quiero decir algunas cosas sobre esta identidad latinoamericana. Hay que empezar del concepto muy importante de la identidad. En la visión liberal postmoderna, la idea de la identidad es muy discreditada porque los progresistas, los liberales afirman que no existe la identidad, que todas las cosas son accidentales, no hay nada del esencial, no es la esencia. Con esa posición no es posible de afirmar que existe una identidad porque todo está fluente, todo está cambiando, nada es inmóvil. No es posible de defender la identidad de la América Latina, de la civilización, sin esta revisión de la filosofía liberal moderna que afirma que no existe nada del suerte. Por eso es muy importante de empezar de los aspectos filosóficos del problema. Según Aristóteles, existe una esencia de las cosas. La esencia de las cosas está definida en metafísica de Aristóteles como la fórmula to, ti, en, einai. Ser lo que era. La traducción más literal sería ser lo que era o el ser lo que era. Es muy importante porque muestra que identidad es algo que no se cambia, algo eterno. Esta conservación de lo que era en el presente, la proyección de lo que es en el futuro, es precisamente la misma esencia de las cosas. Y por eso cuando hablamos de la civilización, hay que comprender la necesidad de esta filosofía de la identidad. Porque precisamente la civilización tiene su eje, su corazón, su centro en contenido que no se cambia, que es siempre, que existe eternamente. Por eso, hablando de la civilización latinoamericana, hay que pensar de las cosas que no se cambian en esta identidad. Pero, visto que tenemos la civilización que existe después de la colonización europea, hay que pensar que identidad eterna dell'America Latina, logicamente, necesariamente debe ser compuesta, compuesta de dos identidades, identidad precolombiana e identidad postcolombiana. Es muy importante, porque en ese caso es necesario de pensar del síntesis de las dos identidades, de dos identidades, de las dos identidades precolombiana y postcolombiana. Por eso creo que hay que empezar de tres tipos de la civilización precolombiana en el espacio de la América en general. Según mis estudios, basando sobre muchos libros escritos sobre este tema, podemos identificar tres tipos de la civilización. Un tipo, la civilización de los tribus de América del Norte, que no tenían agricultura, que representaban el tipo gatherers and hunters, el tipo de la gente cazadores, los tribus, los pueblos cazadores, que vivían con los productos de la caza. Es un tipo que pertenece a la civilización que yo llamo la civilización del cuervo. Cuervo, porque en las culturas de este tipo de la civilización, que no conocía ni Estado, ni siquiera la sociedad jerárquica, ni la agricultura, podemos encontrar la figura central del cuervo, del demiurgo, del trickster, del engañador. Es la civilización que tiene sus más o menos tipos semejantes en los indígenas tupo en Brasil, del tipo del tupi guarani en Amazonia, que representan las sociedades muy arcaicas, poco jerarquizados o no jerarquizados de nada, totalmente basándose sobre igualdad de todos. Esa forma jerárquica, jerárquica, arcaica, puede ser descrita como el tipo de la situación del cuervo. Otro tipo de la civilización era representada por el tipo rural, la sociedad agricultura, que corresponde más o menos a la civilización centroamericana, central, de la Maya, de los aztecos, que va desde Texas, desde California, hacia Colombia. Los centros de esta civilización rural eran diversos, pero la civilización de Maya, de los aztecos, de toltecos, era precisamente esa forma de la sociedad agraria, con la cultura totalmente diversa y diferente de los tribus de la civilización del cuervo. Tercera civilización que podemos identificar en América del Sur era la civilización de los incas, que representaba el tipo de la civilización solar, de la civilización vertical con grandes jerarquización, con la jerarquía, con los niveles diversos de la sociedad, con gran estratificación social, muy fuerte, por eso era el tipo de civilización diferente frente a la civilización agricultural de los aztecas, de la maya, de los toltecos, y muy diferente de las formas arcaicas de los pueblos, tribus arcaicos de la civilización del cuervo. Por eso es interesante que después de la colonización, el territorio donde vivían las tribus de la civilización del cuervo pertenecían, estos espacios pertenecían a colonización anglosajón y francés. Los Estados Unidos y Canadá precisamente era la forma de la trasplantación de la identidad anglosajón europeo en el territorio de las tribus de la selección del pueblo. Es muy interesante que el problema del Texas, el problema de los apropiación por los Estados Unidos de los territorios de las colonias españolas era precisamente último paso de la creación de la identidad de los Estados Unidos con estas conquistas de las tierras que no eran normalmente los territorios de la situación del cuervo. Más la América Latina, América Central, era mayormente a las tierras, a los espacios de la civilización, dos civilizaciones diversas. América Central pertenecía a las formas de la civilización agricultural con el logos que yo llamo el logos de Quetzalcóatl, del tipo de anísico, del serpiente con las alas. Era el logos intermediario, el logos que unía la tierra y el cielo, como el Quetzalcóatl, como el Hermes azteco, o la figura intermediaria entre los dioses, los hombres, entre la tierra y el cielo. Era precisamente América Latina, el territorio del vicerreino de México, que pertenecía al grande imperio colonial español. Otro vicerreinado era Perú, era la civilización de los incas. La frontera entre dos civilizaciones precolombianas correspondía a la frontera entre vicerreino de México y el vicerreino del Perú. Es muy interesante. Y otra frontera era entre la civilización del cuervo y la civilización del Quetzalcóatl. Por eso es muy interesante que tres grandes espacios americanos post colombianos, de coloniales, corresponden a tres civilizaciones precolombianas. Es muy interesante. Los Estados Unidos, el mundo anglosajón francés, corresponde al espacio del cuervo, América Central, México, los países centralamericanos, con Colombia, era otra forma de civilización de Quetzalcóatl, y Vicerreino de Perú correspondía al territorio del Imperio de los Incas. Interesante que el territorio, el espacio de la Amazonia del Brasil no era la parte, no formaba la parte del Imperio Inca, y por eso era la población más, los pueblos indígenas más representativos pertenecían al tipo del trickster, del engañador, a la civilización del cuervo. Sasse Pereira y otras figuras de la mitología de los trickster era muy desarrollada en Brasil, entre los Tupi Guarani y otros pueblos de tribus de América Latina. ¿Y dónde era esa forma de la civilización del cuervo en América Latina? Era precisamente Brasil, con su identidad muy particular. Por eso, por ejemplo, Chile corresponde con continuación del imperio de los incas. Por eso es muy interesante de continuar, de estudiar cómo las identidades precolombianas eran más o menos importantes y formadores para la identidad postcolombiana colonial. Es muy importante. Podemos considerar todo el espacio de la América postcolonial, después de la colonización europea, podemos considerar como una forma de los estados, de los pueblos, de las culturas organizadas o creadas después de esta colonización, sin ninguna relación con las culturas que existían antes. Ma, no es verdad, es muy importante de estudiar cómo esta identidad eterna precolombiana se transformaba en la identidad post-colombiana y que ha hecho grande influencia sobre la identidad de esos tres grandes espacios culturales de América del Norte, de América Central y de América del Sur, con muchas diferencias locales, porque he propuesto una forma más general, a rasgos más generales, pero creo que hay que estudiar más, mucho más, con las diferencias, considerando estas orientaciones de las civilizaciones precolombianas y sus relaciones con las civilizaciones postcolombianas. En relación de los españoles o conquistadores ibéricos frente a la población aborígena original de los indígenas era muy diversa de la relación de los anglosajones en la relación con los indígenas de la América del Norte. En la América del Norte era exterminación, el genocidio total de los aborígenes y ninguna forma del síntesis de combinación de la civilización precolombiana con la civilización postcolombiana. Era una forma de la destrucción del todo que existía antes de la llegada de los anglosajones y creación en el vacío. Es muy, muy importante este vacío. Los anglosajones representaban este territorio, este espacio de Wild West como el vacío, como cero, como el estado de la inexistencia. La cultura norteamericana era creada sobre suposición que nada existía prima. Los indígenas eran marginalizados, puestos en los campos de la concentración, reservaciones, propiamente puestos afuera de la sociedad. La suerte de los indígenas en el espacio de la colonización española, ibérica, del Brasil era totalmente diverso porque las comunidades indígenas locales era más o menos con cierta presión, pero era integrada en la sociedad criolla. Por eso es muy importante la diferencia de las relaciones de los colonizadores con los pueblos colonizados en América Español, Central y del Sur. Era forma de la combinación, el síntesis criolla. En América del Norte era exterminación. Pero ¿qué es más importante? Que las fronteras entre estas civilizaciones corresponden, la suerte de los tribus pre-indígenas correspondía a todo eso, correspondía a las fronteras de las civilizaciones precolombianas. Por eso el destino de la población indígena, los pueblos indígenas, era ya inscrita en contexto de las civilizaciones precolombianas. Es muy, muy importante. Por eso creo que para organizar el espacio latinoamericano en el para llegar a esto hay que darse cuenta no solo del catolicismo y de la cultura europea católica ibérica que era trasplantada en las nuevas tierras, pero darse cuenta de las identidades precolombianas inscritas en la cultura, en paisaje, en el espacio calitativo, de calidad de esos territorios. Por eso es muy importante que no solo la cultura humana, pero también la cultura de natural, el paisaje natural, landscape natural, también es el factor muy importante para comprender la naturaleza de logos latinoamericano. Por eso hay que comprender el síntesis de estas civilizaciones precolombianas postcolombianas para llegar a comprender formar el futuro del continente del continente latinoamericano. Creo que eso es una grande tarea para todos vosotros, para todos nosotros, porque la vera profunda multipolaridad debe ser formada sobre consideración de la identidad profunda. Esa identidad profunda no puede ser reducida solamente a la cultura postcolonial, ibérica, latina, católica, europea. Sobre todo, es vero mucho más para los espacios de América Central, Caribe, México, América Central y Colombia, y también para América del Sur. Para América del Norte, lástima es que los anglosajones han destruido casi todas las relaciones, todas las raíces culturales de la civilización del cuero preexistente este tiempo de la colonización. La colonización anglosajón era mucho más brutal, con mucho más de la crueldad que colonización ibérico. Por eso, a pesar de todo, también no debemos olvidar que hubo las excisiones, los crímenes, muchas otras cosas, una discriminación de la identidad de los pueblos originales, indígenas, pero no en la medida, que podemos comparar con la experiencia de los pueblos casi totalmente destruidos desaparecidos de la situación del trickster de los indígenas de América del Norte. Creo que esa diferencia es el hecho de vosotros, vuestro hecho de decidir. Es América Central, con sus relaciones, con sus raíces en el logos Quetzalcóatl, el vicereino de la México, es la misma civilización que la civilización de América del Sur, con el centro en vicereino de Perú, con grande espacio de Brasil, que es muy diferente, que es muy particular, no solo de la identidad por Portugal, pero también gracias a la diferencia de estos tribus, de estos tipos de grupos de indígenas que vivían en estos territorios, en Amazonia, en Tupi-Guarani, en la otra parte de Brasil, la diferencia también precolombiana, postcolombiana y precolombiana. Es muy interesante cuando consideramos esos aspectos. Podemos pensar de tres grandes espacios: el continente latinoamericano, América Central y Caribe, incluyendo Colombia o no, no puede juzgar. Otra parte es vicereino de Perú, es América español, y grande espacio brasileño, de Brasil. Tres grandes espacios. No sé, se, es necesario o no de juntar todos tres grandes espacios para llegar a la formulación del logos de América Latina o conservar las diferencias tras América del Sur, entre América del Sur y América Central, o hacer una diferenciación también para Brasil. Pero es la cuestión abierta, creo que es la cuestión abierta, pero en el mundo multipolar debemos operar, ¿no?, con los estados nacionales antiguos o postcoloniales, artificiales. En el caso de América Latina, las fronteras entre los estados nacionales son artificiales totalmente, ¿no? Con excepción de estas fronteras que preexistían antes de la llegada de los colonizadores europeos. Es muy interesante que algunas fronteras son más esenciales, más naturales, más corresponden más a las diferencias entre los mundos, entre las civilizaciones, que las fronteras artificiales. Creo que sobrepasar, superar las fronteras artificiales es necesario, pero hay que darse cuenta de la existencia de las fronteras diversas, las fronteras no lineares, las fronteras culturales entre civilizaciones que corresponden a realidad más profunda que los hechos históricos arbitrarios. Y por eso parece que la civilización latinoamericana podría ser representada con tres identidades o con dos identidades, con una identidad, pero en todos casos es muy importante de comprender que la cantidad de estas civilizaciones debe ser mucho menor que la cantidad de los estados nacionales que existen hoy y que corresponden no con las fronteras profundas, fronteras de la identidad, grandes espacios eternos en cierto sentido, pero esa cantidad concreta depende de la visión de la profundidad del análisis, de la filosofía de los pensadores auténticos y soberanos del mundo américo latino. Muchísimas gracias por su atención. Mejores saludos a todos los amigos de América Latina. Somos siempre juntos en grande lucha contra hegemonía unipolar, contra globalismo liberal, para finalizar y acabar este proceso de la decolonización mental, cultural, para llegar a afirmación una soberanía verdadera y profunda de todos nuestros pueblos, de todas nuestras civilizaciones en contexto del mundo multipolar. Muchas gracias, mejores saludos.